La venganza será terrible.
Jairo y Ariel Ardi, sinfónicos, en el Teatro Colón. 23 de febrero, 22 horas. Con tarjeta Santander Río, disfruta tres cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Entradas a la venta en tuentrada.com.
Vamos a la distancia, sí.
Jairo y Ariel Ardi, un show histórico en el Festival Único. Vigencia del 9 de enero al 23 de febrero de 2018. Costo financiero total 1,53%. Consulta más información en santanderrío.com.ar.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga y con Patricio Bartón, a quien vamos a ovacionar de un modo
estrepitoso.
Buenas noches. Es por acá.
Muy bien.
Muy amable.
Hablaremos esta noche de algunos médiums. Algunos medios del espiritismo. Así que estamos promoviendo un poco el espiritismo desde este programa, porque hemos notado que está en decadencia con respecto a otras supersticiones, que no quiero nombrar. Ya hemos hablado en estas charlas de los inicios del espiritismo, de las hermanitas Fox, de Allan Kardec. Contamos lo que sucedió con el físico William Crook, que se enamoró de un fantasma, bueno, como cualquiera, no fatal que suceda, ¿de qué otra cosa se enamora uno? Hemos contado el otro día también, el otro día era 20 años, con esa liviandad que tenemos para decir el otro día, que Víctor Hugo era medium. No Víctor Hugo Morales, que efectivamente es medium y ya lo sabe todo el mundo, sino Víctor Hugo, ¿no? El príncipe de las letras francesas. Hemos contado también sesiones literarias en donde se presentaban fantasmas de escritores ilustres y que a veces, accediendo a pedidos de la concurrencia, se escribían alguna cosa. Y hoy tenemos nuevas páginas para este catálogo y hablaremos primeramente de Joseph Weizenberg, que nació en 1855 en Berlín. Allá por sus 42 años dijo que se le había aparecido Cristo, nadie menos, y que le había conferido dos dones, el de curar y el de comunicarse con los muertos. Yo prefiero el segundo, porque para curar está el doctor Karajansian. En cambio, para comunicarse con los muertos...
También.
Weizenberg se encargó de que muchos se enteraran de la suerte que había tenido, digo, esta visita divina, etcétera. Al poco tiempo la casa se llenó de gente, imagínense, vecinos que querían ora curarse de algún mal, ora comunicarse con los que no habían podido curarse un mal. Los vecinos de la cuadra aseguraban que Weizenberg hacía no menos de 4 o 5 milagros por día. El día no se iba a dormir tranquilo el tipo si no hacía cuantimenos 5 milagros. Si no los hacía, él sentía que había perdido el día. Pero como, bueno, no daba abasto en esta tarea de milagrear, delegó en algunas personas ese poder, personas que hacían milagros en su nombre. Entre los nuevos ordenados había muchas mujeres, y entre ellas estaba una chica llamada Gretchen Müller, conocida por sus predicciones, porque Gretchen predecía. Había anunciado, por ejemplo, que Weizenberg la amaría. Bueno, y ella no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como médium, el propio Weizenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá, porque hay algunos que van en chiste, por no decir otra cosa. Y se llamaba Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos.
¿Serios y verdaderos?
Sí, no como los falsos hijodones. Weizenberg consideraba que el espiritismo anterior, el de los primeros tiempos, aquel intuido por Kardec, era condenable, que no le gustaba. Y entonces decretó que sólo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. Si algún otro se comunicaba con los muertos, era bajo cuerda, era en forma ilegal, ¿entiende? Se trataba de comunicaciones clandestinas que no eran realizadas conforme a derecho. Todos los miércoles Weizenberg, que se quedaba encerrado en una habitación en la cual solamente él y algunos seguidores tenían autorización para entrar, hacía sus operaciones. Es decir, tenía encuentros con algunos personajes del más allá, algunos muertos ilustres. Su más frecuente visitante era el canciller de hierro Bismarck. Weizenberg aprovechaba estas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas a través de la voz del propio canciller Bismarck. Y también decía conversar a veces con Lutero, con Martín Lutero. Y con mucho esfuerzo también decía haber conseguido la materialización silente, eso sí, de la figura de Aristóteles. Bien. Weisenberg y sus creyentes aseguraban que Aristóteles, atención, Aristóteles, no era como lo habían figurado en mármol los artistas, o sea, barbudo y corpulento. Estos, los serios buscadores del más allá, bla, bla, dijeron que Aristóteles era pelado y gordo. Y esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías que ya habían convocado a Aristóteles y que habían visto que efectivamente era corpulento y barbudo. De modo que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al verdadero espíritu de Aristóteles, sino algún otro espíritu usurpador. Es curioso que ninguno dijera que no había tales espíritus y que todos eran inventos. No, antes bien decían que había un espíritu colado que asumía el papel del otro. El engaño estaba en que un espíritu engañoso se hacía pasar por Aristóteles. No, en que no había ningún espíritu y había uno escondido atrás de la puerta. No, no. Bueno, ante la cantidad de evocaciones que le pedían, Weisenberg, que se hacía llamar Maestro Divino, ¿eh?
Está muy bien.
Sí, sí. A mí presénteme sencillo. Dígame Maestro Divino. Bueno, Weisenberg transmitió una parte de sus poderes a discípulos que le debían completa obediencia. Si le desobedecían, los poderes les eran retirados por una especie de excomunión. Allá a comienzos del siglo XX, el Maestro Divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar a unos 3.000 fieles. ¡Epa! Es más grande, muy grande.
Sí.
Luego de la muerte de Weisenberg, finalmente se murió. Los serios buscadores del más allá siguieron con sus actividades hasta que los nazis les prohibieron las reuniones. Y chau.
Chau, ¿qué?
Chau, terminó esta parte de la historia. Segunda medium, esta fue Eusapia Paladino. ¿Qué tal, Eusapia? Nació en 1854 en Italia y a fines del siglo XX estaba muerta. Andaba por Francia y allí fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia era especialista en convocar músicos del pasado, como ocurre con algunas audiciones. Bien, ahí estaba esta tipa convocando. Sabían ir algunos astrónomos de Fontenoy, Camille Flammarion, hombres interesados en asuntos extraños, y uno cree que la astronomía es un asunto extraño, ¿no? Bueno, y ellos escribieron mucho acerca de las sesiones con Eusapia. Supongo yo que hablarían de mesas voladoras o giratorias, de luminosidades, de golpes sorpresivos, pero lo más interesante eran los conciertos que daban los espíritus oportunamente llamados. Por ejemplo, en un salón al que fue invitada esta chica Eusapia, el salón de los esposos Blech, se dispuso una serie de instrumentos para que, llegado el caso de que aparecieran los espíritus de los músicos, pudieran tocarse algo. O sea, no se producía la materialización del músico. No aparecía Chopin ahí, qué sé yo. No, sino que la música era ejecutada por alguien o por algo. Para mí era el espíritu de estos grandes artistas.
¿No era un disco?
No. Dicen que Beethoven tocó para ellos, pero poco, tocó poco, porque sucedió que el astrónomo este de Fontenoy, que era un violinista pero malo, quiso acompañar la música de Beethoven y solo consiguió que todo volviera a silenciarse, ya que el bueno de Beethoven se las tomó. Pero el otro, claro, imagínate, hacerle armonía de violín como la orquesta de Juan D'Arienzo. La última historia es en sí la de una materialización. La medium fue la condesa von Moltke y sucedió en Berlín en 1901. Los asistentes eran la princesa Kadaya y George Larsen. Se trataba de convocar a la esposa muerta de Larsen. Muy bien, escribió el propio Larsen, ¿no? Dice, en medio del frenesí de la condesa, que estaba, qué sé yo, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes, yo llevaba a esa mujer al altar, escribió Larsen. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él, lo abrazó, y a requerimiento del propio Larsen, su esposa le entregó un trozo de velo, del velo que tenía, ¿no? Que Larsen debió conservar como el más valioso tesoro mientras vivió. Bueno, hubieran pedido alguna otra cosa, qué sé yo. Cuando el espíritu desapareció, el encuentro con la medium vino a complicarse, porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido, que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa, como haría cualquiera. ¿Cómo que se va? Convóquemela de nuevo, dice, es mi mujer, ese tipo, ¿qué se piensa? Ante la reticencia de la medium, decía, no, qué sé yo, Larsen, ¿qué hizo? Extrajo una pistola.
Ah, bueno.
Sacó un revólver y entonces, naturalmente la medium, ya con una pistola amputándola, apuntándola sería mucho mejor. Curioso que uno use una pistola para amputar.
Es un desperdicio.
Es un desperdicio, verdaderamente. La medium, asustada, intentó un nuevo acercamiento a la finada, pero no hubo respuesta. Qué sé yo, a ver a la mujer de Larsen, si anda por ahí, nada. Mira, mira que le tiro, decía el loco. Y enojadísimo Larsen, agarró y disparó al techo. Para dar énfasis a la amenaza, ve cómo es uno. ¿Qué se piensa en todo acá? ¡Po, po! Tiró 3-4 tiros. A ver si es que, quién se creen que soy, habrá dicho. Es un énfasis especialísimo. Nuevo intento de la señora von Moltke y nueva ausencia de la mujer de Larsen. Entonces, George Larsen golpeó a la condesa directamente y abandonó aquella sala para siempre. Se enojó. Fue a otras salas y amenazó a otras médiums. Al final terminó en cana. Lo condenaron a 1 año de prisión, acusado, supongo yo, de amenazar medium con una pistola, qué sé yo. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar medium con una pistola, intentando que esa persona convoque a nuestra esposa fallecida, merece 1 año de prisión. Y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no, hubiéramos podido seguir contando la historia de Larsen. Y este es el fin de nuestro catálogo, que me gustó muchísimo, ¿no? Pero de todas me parece que la que más me gustó fue la de esta señora que convocaba a los músicos, la Eusapia Paladina, ¿no? Estaba bien, por lo menos había buena música, no sé cómo lo haría, pero había buena música y eso ya siempre una cuestión casi del más allá, ¿no? Bueno, no sé a quién dedicar esta charla, posiblemente a uno de los músicos convocados, al amigo Beethoven, que se las tomó cuando el astrónomo de Fontenoy quiso metérsele a tocarle encima. Le hacía piruletes,
claro, sí.
Y hacía contracanto,
los arreglos,
hacía segundas voces pero un poco mal, todo eso que hacen las personas que se meten. Bien. Y Beethoven se fue. ¿Qué hace? Yo toca vos. Así, anda, seguí tocando vos, habrá dicho.
No dijo nada.
Habrá
no.
dicho, el género del habrá dicho es extraordinario. El mundo sería mucho más razonable si las personas hubieran dicho lo que el sentido común nos dice que habrán dicho. Mm. Sería más razonable y más injusto todavía. Bueno, ¿Qué podemos escuchar? Vamos a oír una composición de Beethoven que es, yo creo, el alegro de la sonata para piano número 12 de nuestro amigo Ludwig. tocada por otro amigo que es Daniel Barenboim. Así que, buen pensamiento, hermanos.
Era Daniel Barenboim, La venganza será terrible, el alegro de la sonata para piano número 12 de Beethoven.
Tu compromiso.
Compañeras y compañeros, para 7:50.
Toda la radio, todo el día, prendida, espectacular.
Tu risa.
Me gustó eso que hiciste. Me gustó lo que pusiste, Pancho. Pero la gente necesita escucharte. La gente te ama.
No se ve, acá está. Hola.
Hola, cosita.
Hola, buen día.
Tu latido.
Porque uno cuando piensa de una manera, con el otro se siente identificado.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Vuelve Nacha, Nacha Guevara.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Las canciones que nunca volvió a cantar. 8, 9, 15, 22 y 29 de marzo en La Trastienda. Los éxitos del Ditela en un recital inolvidable.
He trabajado en el Ditela bien amado.
Vuelve Nacha Guevara. Localidades en venta. Auspicia Página 12 y AM750.
Hola, mi nombre es Ana. Soy una vecina del conservador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón. Pero sé que el agua de los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos, Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso, te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias.
El verano pasado, juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta 3 cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
Ahora que multiplico con Movistar y tengo WhatsApp gratis, escucho hasta esos audios de 4 minutos que me manda mi vieja, contándome que en la costa refresca de noche.
Multiplícate.
Movistar, elegí todo. Válido hasta el 28 de febrero de 2018.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo celebrar el día de la secretaria comprándole un regalo a la suya?
Sí.
Nos escriben muchas personas que tienen secretaria.
¿Cuántas son, más o menos?
Una persona.
Sí.
Y que quiere comprarle un regalo a la suya y no saben cómo. Yo le digo, encárguele a su secretaria que compre los regalos.
No.
En general, la secretaria se encarga de comprar los regalos a los macanudos para que le regalen a su mujer, a su novia, lo que sea. Bueno, que se encargue ella misma de comprarse un regalo.
No puede hacer eso, ¿no? Una descortesía.
Por favor, Amelia, le dice usted.
¿Se llama Amelia?
Sí, no. Hágame el favor, pero el tipo es tan imbécil que no sabe cómo se llama. Dice, ¿me compra un regalo para usted, por favor?
No, le dices. Igual la secretaria le tiene que avisar que es el día de la misma también.
Sí, señor Gandolfo, es el día de la secretaria, le hace...
Claro.
Y le hace la seña del mate y venga. Bueno, en cualquier caso, es necesario recibir sugerencias adecuadas para saber... ¿Qué podemos obsequiar a la secretaria sin provocar malos entendidos? ¿Qué sería un malentendido?
Y un malentendido si usted le regala ropa interior.
No, pero usted no me está definiendo que es un malentendido.
Que entienda que usted quiere algo con ella, que...
Ah, eso es el malentendido. Sí. No que usted le regala ropa interior. Ese es el hecho.
Ese es el hecho.
El malentendimiento es el otro. Que ella crea, por el solo hecho de que uno le regala ropa interior, vio cómo es la gente.
No, bueno, ¿qué le parece, señor?
Bueno, dice, para evitar malos entendidos, etcétera. Cada vez que hay un cumpleaños, o algún tipo...
¿Algún tipo de qué?
Ah, no, algún tipo de celebración en la oficina, es la secretaria la que se encarga de todos los arreglos necesarios, pero cuando la agasajada es ella, nadie tiene idea de cómo hacerlo.
Es el último orejón del tarro, señor.
Sí, verdaderamente, nosotros aquí estamos a favor de todos los derechos de la secretaria y de ninguno de los jefes.
Bueno, sí, pero le tiene que hacer un
así
regalo.
Así que yo creo que esto debería arreglarlo el Estado Nacional.
Pero déjelo, el Estado...
El Estado Nacional interviene y determina cuáles son los regalos que corresponden a una secretaria según su antigüedad.
¿Ah, es por antigüedad?
Siendo peores cada vez.
Siendo el mismo regalo degradado.
Claro. No, no. Va aumentando de jerarquía. Ya una secretaria con 20 años de antigüedad es, bueno, cuanti menos... Un departamento en Villa Bosch.
No. ¿Qué, usted qué le regala? Por ejemplo, unas rosas.
Aló, usted. Eso también es malentendido, señor.
¿Es malentendido?
Dice que con la secretaria usted va con unas rosas. Ay, tome, Amelia, es para usted. Ay, dice enseguida Amelia, ¿qué se piensa que yo al ver estas rosas voy a caer a sus pies y etcétera?
No, Amelia, no me confunda, Amelia.
Bueno, entonces vaya y tráigame otra cosa.
¿Y qué puede ser si no es bombones, esas cosas?
Bombones está muy bien, ¿eh? A ver, aquí, no creo que aquí están los bombones en la lista, porque yo tengo una lista que es aprobada por el sindicato. Dice bombones, no están.
¿Cómo que no están los bombones? ¿Qué hay?
No, aquí... Otra alternativa muy efectiva son los bombones y chocolates, que son muy fáciles de conseguir, dice aquí.
Sí.
Efectivamente, son fáciles de conseguir. Si fueran difíciles de conseguir los bombones, por ejemplo, que los vendieran en el mercado negro a precio de oro y que estuvieran prohibidos por la ley, sería un regalo mucho más costoso.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Pero por suerte, vivimos en Occidente.
Bueno, ¿qué tiene que ver eso con
el... Los bombones son fáciles de conseguir... no requieren soborno, o casi no.
No requieren soborno. Y ahora hay unos bombones, ¿vio que con el alfabeto le escriben lo que usted pide?
No pueden hacer una cosa sin hacer otra.
No, ¿por qué para regalar?
Cosa tiene que ser al mismo tiempo dos.
Sí.
Quiero bombones, no quiero nada que no sean bombones.
No, pero es el bombón.
No quiero ni que estén con animales... Ni con letras del alfabeto, ni con números de la serie natural, ni nada.
Pero usted escribe, es como el Scrabble de
chocolate. No quiero escribir, no quiero comer los bombones. Es una de las pocas cosas que me gusta comer.
Bueno,
para
pero...
escribir están las berenjenas, por ejemplo.
Pero usted le escribe, Amelia, feliz día de la secretaria. Nadie como tú ha sabido interpretarme.
¿Cuántos bombones quiere que le regale? Señor.
Bueno, pero es una gentileza.
¿A usted qué bombones le gustan más? No para regalar, para comérselos usted. ¿Para qué? Para ponerme yo en el lugar de la secretaria. Si usted le regala bombones, yo me... De eso que no se sabe de quién son, de qué son. Veo que usted lo muerde, es una mezcla dura de turrón o un mazapán medio amarguelli.
Sí,
o que parece que algún remedio de la farmacia se le metió adentro.
Eso es de menta.
No, de menta son de menta, señor. Usted señala...
Caramelo, no, pero usted no sabe. Usted no sabe.
Hay uno que usted tiene un gusto que tiene una pasta medio marroncelli.
Sí, lo que pasa es que no sabe hasta que lo muerde.
Y seca la boca.
Hay unos de clavo de olor que son... que le duerme toda la boca. Los mejores son los de Marroc, ¿no?
Los de Marroc, sí.
La señora dice que no.
Y los de licor. Pero el de licor es peligroso porque... Vos le vas a morder un poco la puntita. Sí, con los dientitos. Después dejás un agujero y... Te lo tomás, después te lo manjás.
Sí.
Esa es la técnica para comer un bombón de licor. Pero por ahí es muy frágil el bombón de licor.
Sí.
Y al menor contacto con los dientes se te rompe todo y se te llena la mano del licor, que imagínese, no es de muy buena calidad. Y es muy pegajoso y usted llega con una caja de bombones de regalo con la mano pegajosa. Y la mina te dice, te estuviste comiendo los bombones.
Nota que el alcohol
queda muy mal regalar bombones que uno ya se vino comiendo por el camino.
No, feo.
Más cuando la caja está en medio que le faltan algunos.
¿Viste? Se mueve lo, el sí. efecto maraca. Lo que
sí, sí, sí. Vienen moviéndose como zapallo en carro sí. los bombones.
Acá hay un faltante.
Ay, se me hizo agua la boca.
No, además, si usted es de dedos calientes...
¿Cómo?
Si usted es de dedos calientes...
Ah, sí.
Bueno, eso es lo que quiere.
No puedo comer bombones.
El bombón se le va a
derritir. Lo tengo en la mano, en serio le digo, Sí. Tengo el bombón en la mano y se me va a derritir. Me lo tengo que comer enseguida.
Entero.
En un solo mordiscón que le dé.
No se muerde, ese es el tema. No, o sea,
hay que mandárselo entero.
Sí, señor.
Porque si no me quedan los dedos, yo estoy hablando con una... Ay, sí, la verdad que en casa sí siempre pensamos que tal cosa.
Sí.
Ya se estupidece que uno dice. Y se me derritió todo el bombón.
No.
Porque tengo el dedo caliente, sí, sí.
Claro, y además, si usted lo muerde, también queda mal estar con un pedazo de bombón en la mano, mientras usted sigue hablando
con él.
No,
hay bombones que no resisten esa situación.
Y bueno, por eso se lo tiene que...
Porque se derriten, o porque se rompen como los de licor, o porque usted los quiere tirar. Para eso están las macetas. En toda fiesta debe haber macetas... Le agarra, tira los bombones ahí, ya. Y se limpia en un niño de rulo.
Simpático.
¡Oh, qué tal! Lucas, ¿cómo te va? Saluda y listo, ya está.
Pobre niño, señor. El pibe viene chorreando licor y chocolate. De toda la fiesta. El hijo del dueño del salón.
Dice, bueno, no es buena idea que el jefe de la oficina, volvemos a nuestra secretaria,
sí, Amelia,
encargue a otra persona la compra de un regalo para su secretaria.
¿No puede ir él a comprar una vez en la vida?
No, porque da señales de poca importancia y falta de gratitud con la persona de mayor confianza, con una gran siete. Y eso yo se lo diría si fuera la secretaria.
No, pero la secretaria...
Pero el tipo no le va a decir quién fue a elegir el regalo.
No, no le dice.
A mí me gusta que lo elijan otros los regalos. Pero porque, por hacer un bien, cuando los elijo yo, son tan estúpidos los regalos, que no sirven para nada. En cambio, va una persona, primero no es tan mezquina como yo.
Claro, le dije la...
Mando a otro, gasta más clavado.
Y sí, seguro.
Y no compra cosas que no sirven.
Pero también hay empresas que le proveen el tipo que va.
¿Provee qué?
Usted llama, por ejemplo, a las flores, se las lleva un tipo.
No, no, pero que las elija un tipo, digo.
Ah, bueno,
eso
sí.
Eso quiero decir. ¿No hay gente que provea un agente de regalos? ¿Un tipo
¿Un
que se encargue de comprar los regalos? Que tenga como oficio ese. Comprador de regalos.
Y si ya
el cumpleaños de mi novia, le tengo que regalar algo, siempre le regalo lo mismo.
Bueno, sí, nosotros nos encargamos
un calidoscopio le regalo. Son regalos simpáticos, así. Pero a mi novia ya estamos en una etapa en que nada le parece simpático de lo que yo hago.
¿Y qué le gusta?
Que empezó el segundo día.
¿Qué le gusta a su novia, además de usted?
No. Sin además. No sé lo que le gusta, justamente. Como no sé lo que le gusta a las mujeres, por ahí le regalo destornilladores.
No, bueno, señor. Porque vio que el regalo es el mensaje, dijo McLuhan, me parece.
Ah, eso no era... ¿Qué era?
No, entonces usted con un regalo quiere decir algo. Por ejemplo, si yo le regalo un juego de repasadores.
Oh, ahí está. Qué
no, verdad. Ahí está, no, señor.
Eso es lo que yo estaba buscando. Una persona que me asesorara, así como usted. Qué grande. Un juego es al mismo tiempo útil y útil.
Y no siempre.
Así que usted dice que le tengo que regalar un juego de repasador.
No, no digo eso.
¿Ah,
digo
no, qué dice?
Que es un mensaje, eso que es para una fregona, para que es horrible regalar
entonces,
un
no
juego
le,
de
repasador. Es que, ¿por qué no le escribimos algo en los repasadores?
No, pero en repasadores no.
La primavera, algo así.
No, señor.
Para que no piense que la tipa... no vayas a pensar que creemos o que creo.
No.
Creemos, digo, le pone... Porque mandé a otro a comprar el regalo.
Y si le regala, vio que ahora se usa el regalar experiencias.
Ah, no, eso... A mí eso no me gusta. A mí el regalo se tiene que poder envolver.
Pero no...
¿Cómo le envuelvo una experiencia?
No, vio, un fin de semana en un spa... por ejemplo.
Sola.
Bueno, no sé, señor, usted sí.
Porque por ahí tiene novios que le tengo que regalar para novio también.
¿Usted sabe?
Yo estaría regalando cosas a los novios de otras.
¿Usted sabe si la secretaria, su secretaria tiene novio? Tiene...
A mí me parece, porque se pasa hablando todos los días con alguien que le dice bicho.
Y bueno, sí,
pues. Ella a veces me cuando yo la sorprendo, ¿con quién hablaba? Le digo, Amelia, me dice, con Rolón. Entonces sí, comprendo que a Rolón por ahí le puede decir.
No, señor, porque bicho, sale una novia a Rolón en
¿no
la
le
sala?
Dicen así los pacientes a Rolón?
¿Cómo le van a decir bicho, señor? En tal caso, licenciado bicho, le dicen.
Ah.
No, pobre Rolón. No le dicen así, le dicen Gabriel.
Bueno, no importa. ¿Qué otro regalo tiene? ¿Qué otro regalo tiene para sugerirme que no sea una experiencia?
Para la secretaria, dice usted.
Sí, ¿cuántas veces lo tengo que llamar, señor?
Para la secretaria, si usted quiere prescindir de las flores, de los bombones, de
sí,
todo eso.
Sí, basta de bombones.
Puede ser una alhaja. Alhaja.
¿Una laja?
No. Alhaja.
¿Y pero a qué le llama alhaja usted? Porque si ya tengo que hacer una cosa de oro en joyería, ya tiene otro precio, señor.
Y bueno,
y también
pero...
lo puede interpretar mal.
Pero todo interpreta
y
mal.
Sí.
Viniendo de usted.
Una secretaria.
Sí. Todo interpreta mal. Y si no, una chalina. ¿Yo qué se usa la chalina?
¿Qué es? ¿Qué viene a ser una chalina? No, no, no.
Es como una...
Por favor, no.
¿Qué? Una chalina es como una... como un repasador pero para el cuello.
Eso está bien, a mí le haría falta.
Se lo da bueno.
Dice, es indispensable dejar bien en claro, en el momento de entregarle el obsequio a la secretaria, sí. Cuando usted lo tiene en la mano y se lo pasa a ella, hay que dejar bien en claro que lo hacemos como un reconocimiento a su trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos fuera de los profesionales. Pero a cada rato hay que decírselo.
Pero le dice, Amelia...
Esto no vas a creer que...
No, esto no vas a creer que no.
No, bien.
Le dice, feliz día, te agradezco todo tu, todo eso.
Esto, dice, esto es para reconocimiento de tu trabajo y buen compañerismo y no con otros propósitos
no,
fuera de lo profesional.
Y buen compañerismo, punto.
Ah, esto, bien. No sí. Es bueno elegir un objeto muy costoso. Ahí está. ¿Qué le estaba diciendo? Devuélvame la plata.
No,
qué
bueno.
Repasador ni qué repasador. Dice, ¿por qué no podemos poner en aprietos a la secretaria?
Pero siempre están aprietos.
Sí, la secretaria también. Me parece que...
Tampoco nada para el trabajo, ¿eh? O sea, no le puede regalar un pisapapeles.
¿Cómo no para el trabajo? Sí, para el trabajo.
No, no, no le puede regalar cosas del trabajo.
Sí.
No, señor, ¿cómo le va a regalar una resma? Cosas
para la oficina.
No, no le regala.
El papel está muy bien con un personaje de Disney.
No le gusta, Disney Amelia es una señora grande, tiene experiencia de
sí,
ser secretaria.
Claro. No sé qué, ya se lo dijimos, ropa interior. Pijamas tampoco, ¿eh?
¿Cómo le va a regalar pijamas?
No, no.
Ni deshabillé, ni pantufla.
Nada, nada. Y... una opción acertada, cuidado, puede ser un objeto tecnológico.
¿Como qué? ¿Una lancha?
Una brújula. Sí, sí. ¿A qué se refiere? Una rueda.
El primero. Sí, de las primeras tecnologías. Y le explica la historia
sí,
de la rueda.
Una cadena bicicleta, sí, algo así.
No, algo, ¿sabes qué es lindo? Le regala, mire, mire la idea que tuve para su secretaria. Una fragata de esas que le indican...
¿Mil pesos?
No. De esas que le indican si va a llover al día siguiente.
¿Cuál?
¿Veo esa fragata que cambia de color y le dice si va a llover, si no va a llover?
Nunca la vi, no me digas.
Sí, eso.
Ah, pero esa la quiero para mí.
Bueno. Una de esas le regala, que creo que si se pone azul es que llueve.
Yo no la vi nunca, ¿eh?
Ah, rosa,
que vi
rosa.
Es una casita que sí. Si va a llover, sale la tipa, y si no va a llover, sale el tipo. Y si está más o menos, salen los dos.
No, no, no,
eso es lo más cercano a un milagro que vi en mi vida. Eso que son los espiritistas, ¿no? ¿O qué?
No, no son los espiritistas. No sé eso, yo lo que usted dice, yo jamás lo vi.
¿Cómo? No, si sé, hay hasta una canción, tenía nombre en italiano. Sí, Lucía y Tobías, creo que se llamaba.
A mí me gusta la tecnología de donde salen cosas, como el reloj cucú.
Oh, ¿no? Sí. Todo lo que sea, sí, que salga algo de adentro de algo.
Sí.
Me gusta.
Tiene algo de milagroso, ¿no?
Sí, sí, eso se le regalaría. ¿Y usted qué dijo? Ah, la fragata esa.
La fragata que le avisa cuando llueve.
¿Y nunca vio esos veladores que hay un tren que anda?
Ah, eso, pero no se vende más. ¿Eso dónde?
Yo antes lo veía siempre dije, me voy a comprar uno. Cuando ahora voy a comprar uno, me dicen que no saben de qué le hablo. No. Es un tren, es un velador que tiene dibujado un tren.
Sí.
Usted lo mira y parece que el tren avanzara. Usted se llega a despertar, mira justo el velador prendido y se tira de la cama.
El tipo de guardabarrera no puede ni descansar, no duerme. No, y además, yo los que conocí son los veladores, ¿vio de los pececitos que dan vuelta?
Ah, oh, sí, pero me da el insomnio.
Bueno, pero eso para los niños.
No para la secretaria.
No, para la secretaria.
Claro. Dice, una invitación, usted ya lo dijo, la invitación para el masaje, no nos gustó.
¿Y para un espectáculo?
No, obsequios para escritorio.
¿Ya dijimos pisapapeles? No,
pero por ejemplo un portarretrato. Un portarretrato que ella puede poner, usted no le va a regalar con un retrato.
No, pero tiene que regalar con una foto. Trae mala suerte.
Una foto cualquiera, una de un desconocido.
Trae mala suerte regalar portarretratos.
Por eso te ponen, ¿no viste que en los bazares?
Te ponen ahí.
Te ponen una foto y te digo que está así, ¿quién es ese? Sí. Y no es nadie, es como los cantantes que nos visitan. Usted por ahí mira un cartel y dice, Luna Par, Joao del Prete. 17 funciones. Sí. 1, 2, 3, 4, 5 y se llena. ¿Y este dónde lo conozco? Y bueno, es un tipo que se hizo famoso anteayer.
Y bueno, sí, le puede regalar algo.
Pero así empiezan, me dijeron que empiezan con los portarretratos de los bazares.
No empiezan así.
Los ponen ahí, poco a poco se van haciendo famosos, cuando quieren acordar, llenan 6 Grand Rec.
Bueno, vio que usted mencionó algo tecnológico. No sé si vio los portarretratos tecnológicos.
No, ¿cómo son?
Que le van cambiando las fotos, usted le pone muchas fotos.
Ah, eso me interesa.
Ese,
yo desde un control que tengo en el bolsillo las puedo cambiar.
Puede cambiarla.
Porque por ahí imagínese, ¿no? No es mi caso ni el suyo. Pero una persona poco escrupulosa.
Sí.
Por ahí tiene una novia y justo invita a otra a la casa. Y mira y arriba de la repisa está justo un retrato de la otra tipa. Entonces, sin necesidad de acercarse, la cambian, pone un retrato de Mario Bosé.
No, cuidado, porque esas cosas tecnológicas, veo que a veces se tildan las máquinas, como dicen, y empieza a alargar fotos, le muestra.
Ah, empiezan a escupir fotos.
No me escupe fotos.
Sí, sí.
Pero le van pasando.
A mí pasó con la computadora, un día se me volvió loca.
Sí.
Y me sacaba fotos de personas desnudas, sí. Una atrás de la otra. Una atrás de la otra, quiero decir, la foto.
En orden sucesivo, sí. No, acá le van pasando las fotos y usted tiene, por ejemplo, a todas sus novias anteriores, todas.
Claro, con perfecto orden.
Bueno.
Ah, sí. Sí.
Cargadas el portarretrato.
Sí, sí.
Y de pronto empiezan a surgir.
Se volvió loca y empiezan a tirar novia, incluso que ni usted ni las conocía.
Aparece, y entre sí, una sí. Y otra aparece.
Porque están en el espacio cibernético.
No sé si es así.
Sí.
Veo que Internet se está haciendo una mezcolanza. ¿Cuándo se termina Internet? Porque no es algo infinito.
Sí, es infinito.
No es infinito.
Bueno, todo esto, ¿no? A ver, últimos consejos. Cuidado con los gestos de aprecio, ¿eh? Porque pueden producir, ¿adivinen qué?
Confusión en Amelia.
No, malos entendidos. Bueno. Acompañe el obsequio con una postal, con una inscripción que demuestre el profundo agradecimiento y buenos deseos.
Sí.
Hola.
No, hola no.
Buenas tardes, soy el jefe.
No dice nada, usted escribe.
¿Qué sabe quién escribe?
Pero sí,
ah, sabe. Le firma.
Le firma.
Con este obsequio,
sí,
te hago resaltar nuestro profundo agradecimiento y buenos deseos. Firmado, el jefe.
No, no pone el jefe.
¿Qué va a poner, el chancho?
No, pone usted, Arturo.
Arturo. Dice, por último, cuando haga la entrega del obsequio, que tiene que ser en un acto público. Sí, a la mañana, con asistencia de algún diputado o algo.
No, señor, frente a otra gente.
Aprovechando que inauguran un pasillo o alguna cosa.
No, no, señor.
No, con la presencia de todas las personas del área de trabajo, y no hacerlo en estricto privado. Claro.
No, en un rincón.
En un rincón, venga, acá adentro. Acá dentro del cuartito donde guardamos las herramientas. Amelia.
¿Por qué?
Mire, esto que tengo en el bolsillo.
¿Esto?
Es para usted. Con el, me olvidé la postal. Dice. No.
No.
Tiene que ser público.
Sí, públicamente y ahí.
¿Y si no hay ahora una decadencia del puesto de secretaria? Sí, me parece que tiene en sí, en su propia definición, algo un poco controversial.
Mm. Para mí. Ahora se dice más asistente.
Pero asistente que trabaja parece poco, ¿no? Es que la mujer está condenada siempre a una situación de dependencia. Secretaria, ¿qué es? La que le oye los secretos al tipo.
Claro.
Viene y dice, ¿usted es mi secretario? Sí. Mi mujer anda con otro. ¿Usted es mi asistente? Sí, alcánceme aquello. No. ¿Colaboradora? Yo hago lo principal y usted lo secundario.
Y bueno, pero sí, hay un trabajo administrativo que es...
No sé, yo creo que hay que inventarle...
¿Un nombre, dice usted?
No, yo creo que no. Ya es demasiado todo esto de los nombres, ¿no?
Sí.
Es que hace una cosa que la haga y listo.
Bueno, pero la tiene que nombrar. Todo esto para no festejar el día de la misma, porque usted, sí, ¿cómo nombra el día del que hace estas cosas? No, es el día de la secretaria.
Bueno.
No se ponga así, porque no era para...
¿Cuándo es el día de la secretaria? Artículo primero.
¿Y si usted trajo el informe? Yo no tengo
idea. Creo que el 4 de septiembre, me parece.
¿Sí? ¿4 de septiembre?
Y no lo dice acá, pero yo lo digo. El 4 de septiembre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Mire, Roberto, yo sé que usted está reemplazando a mi secretaria.
Sí.
Y, bueno, le traje un pequeño obsequio. Estas medias. Estas medias largas, ¿no?
Sí.
Panty medias.
Pero yo no uso de estas medias.
Pero, y hace 20 años yo le vengo regalando a todas mis secretarias estas mismas panty medias que me la deja a mitad de precio un amigo, ¿no?
Bueno, sí, pero...
Y bueno, no quería romper esa tradición con usted, Roberto, ¿eh? Usted, lo único que le voy a pedir es que esto no dé lugar a ningún malentendido. Porque hace 20 años que vengo de malentendido en malentendido.
Señor Arturo, no lo tome mal, yo le agradezco su gesto, pero...
Gracias, pero no me toque.
Pero no voy a poder usar estas medias. ¿Usted se ofende si se las vendo?
No, yo pensaba que usted las usara justamente aquí en la oficina, ¿no? Es tradición que la secretaria, para demostrar el agradecimiento, al otro día se la pusiera. Pero si usted las quiere vender...
Mira, ¿cuánto se las vende su amigo?
Mi amigo me las está dejando ahora a 19 pesos.
19. Bueno, yo le acepto el regalo.
Es el precio del productor, ¿eh?
Ah.
El precio que recibe el productor de medias.
¿Y por qué? O sea, es directo, sin intermediario, me dice.
Dos intermediarios solos.
Ah, dos solos.
El que hace las medias son 3 pesos que recibe. El primer intermediario las vende a 13 y el otro a 19, que es el que me las vende a mí.
Claro. Bueno, yo le agradezco el regalo.
Están saliendo ahora en las tiendas. Están 900 pesos.
¿Pero cuántos intermediarios hay hasta la
tienda? Prácticamente dos.
Claro, los dos últimos son...
Sí, claro.
Tienen un poco...
Esos son los verdaderos intermediarios.
Claro. Mire, yo se lo acepto y, ¿qué le parece? Yo le puedo hacer el favor por ser usted, ¿eh?
Sí, sí.
Se la vendo a 15 pesos.
¿Y usted? Hecho.
¿Le parece?
Hecho. Si lo hace...
¿Sí?
Si lo hace
15
Roberto...
¿Pesitos?
No, ¿Roberto se llama usted?
Y Roberto, claro, pues claro, Arturo. Claro.
Y quiero que sepa que esto lo hago como reconocimiento a su buen comportamiento y su buen compañerismo. Y no por motivos no profesionales.
No, no, claro.
Que puedan dar lugar a malos entendidos como este. Como este que está sucediendo en este mismo acto.
Bueno, pero usted ahora tiene medias para el año que viene a regalar a su secretaria.
Sí, sí, o para ponérmelas también.
Ah, bueno, está bien, Arturo.
Bueno, si le parece, Roberto.
Sí, Arturo.
Es el momento de cerrar la oficina. Y hacer lo que aquí llamamos una...
¿Una pausa?
Una pausa, Roberto.
Gracias, Arturo.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia.
Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recart. Más práctico, más simple y seguro.
Molto, molto bene.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agarrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco, Labios del Río, junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street,
Avenida Santa Fe 1670.
El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a convertirse en un buen taxista. Nos llegan muchas cartas de personas que quieren ser taxistas, que empiezan como pasajeros y ven como ven proceder a los taxistas, y les agarra una admiración tan grande, una pulsión antropológica a convertirse.
Te dan ganas.
Te dan ganas de ser taxista para tener la clase de juicios que los taxistas desgranan, etcétera, etcétera. Entonces dice, atención, el lápiz y papel.
Sí.
Los conductores de servicio público son indispensables para una gran ciudad y facilitan el transporte de muchas personas. Firmado Julio Cortázar.
No, señor.
Bueno, estos son consejos para mejorar tu calidad como taxista, macho. Limpieza y orden en el vehículo, sí.
Sí, sí.
Imagínese que Dorio fuera taxista. Sí. Y vos subís que está por ahí una gallina en el asiento de
atrás. No, una gallina.
Ay, disculpe, se me escapó la gallina, dice Dorio. Tíremela para adelante.
Además que Dorio en el trayecto va encontrando cosas para hacer, entonces se detiene.
Sí, sí.
Para y dice, me aguanto un poquito que tengo que ir a... Y sí. Se va.
Y va y vuelve, yo, menos mal, tuve que ir a visitar a un cuñado. Bueno, el cliente agradece un taxi cómodo, donde poder sentirse a gusto y respirar un aire agradable.
Sí, bueno.
Sí, usted entra y ve, oye, no, percibe, huele mal olor. ¿A qué estamos jugando?
Bueno, señor. Pues...
Ay, si usted no sabe quién se acaba de bajar.
Pero peor es el olor artificial.
Sí,
ese olor a
el
combi.
El desodorante de ambiente, ¿qué es olor a zombie, dice usted?
No, el olor a combi.
A zombie, le entendí, y me gustaba más.
Que agarran los bidones esos de limón.
Sí, ¿qué es? El limón, nunca había un limón con ese olor.
Y le tiran ahí.
Dice, un ambientador suave tiene que poner. ¿Qué es un ambientador
y
suave?
Y es ese olor, el olor que le digo.
La imagen importa.
Sí.
La presentación personal es esencial para atraer clientes. Saco, chaleco, corbata.
Pero si no se ve, el tipo está sentado, puede estar desnudo abajo.
Hay algunos que sí, que están desnudos abajo, y uno mira por el espejo. Dice, este aspecto, no sé cuál.
El de la elegancia.
Sí, también beneficia a todos, porque la higiene de un taxista se ve reflejada en la limpieza de su taxi.
Bueno, sí, pero...
Ah, sí, sí. Pero ¿y si vos te vas a sentar y te levantás y se te queda pegado un pedazo de pizza.
Y bueno,
en el asiento de atrás.
Pero si le toca... Vio que hay pasajero sucio también.
Hay pasajero sucio, bueno, sí, señor.
Y bueno, entonces si le tocó el pasajero anterior...
Dorio.
Claro. Y se comió un sándwich de salame.
Y dejó no le gustó y dejó la mitad.
Claro, y todas las migas.
Lo dejó arriba del coso, del taxi. Se sienta usted... Con el traje blanco.
Sí, claro. Está todo engrasado.
Después, un buen taxista tiene que tener nociones básicas del entorno.
Es decir,
las cosas se dividen. Sistema y entorno.
No, de la ciudad.
Yo creí que se refería a la cuestión clásica de un sistema y un entorno.
No, señores, las calles de la ciudad.
Conocer bien la ciudad, así como distintos restaurantes y lugares de ocio.
Sí.
Un lugar de ocio, sí, mira, que está... ¿Cómo se llama este ministerio?
No, señor. ¿A dónde vas este fin de semana?
Dice, puede ayudar a ofrecer un mejor servicio al cliente, aconsejándolo.
Eso está muy bien.
En el caso de que este...
¿Cuál?
Dorio.
Ah.
Nos lo pida. Dice, ¿dónde vas? Mire. Acá... Mire, vaya a este lugar.
Acá dice...
Este hotel, las 4:30. No dice mucho. Pero todos los camioneros paran aquí.
Y bueno, ¿pero qué tiene que decir?
Así que por algo será.
¿Por qué? Porque es barato.
Sí. Un buen taxista tiene que estar autorizado e informado. Sí, por eso escuchan la radio todo lo que da
claro.
El taxista. Para informarse.
Pero informan y... Bueno, sí.
Iba a decir algo. Tener un tema de conversación interesante es importante.
¿Y de qué va a hablar? ¿De qué habla?
Bueno, usted ante la ciencia, ¿en qué lugar se coloca? Dice. ¿En el lugar dogmático o en el lugar crítico?
No, ninguno de los dos. Escúchame.
No me diga lo de Wittgenstein, dice el taxi.
Pero yo voy a la calle Dorotea 420.
Bueno, pero yo quiero sacar una conversación interesante.
Y bueno, sí.
Imagínense. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo están las mujeres vestidas?
Y
no,
sí,
bien.
No.
No obstante, hay que tener cuidado. El vocabulario debe ser adecuado.
Sí.
Y hay que saber cuándo callar. Oh, no me diga.
Ah, ya venía hablando, por eso.
Sí. Ya viene hablando del se le bajó el anterior.
Y sigue.
Y sigue.
Usted se perdió el principio. Ah, sí, era Dorio.
Acá dice, los clientes no siempre tienen ganas de charlar. ¿Qué me importa? Dice el taxista.
¿Cómo que me importa, señor?
Por otro lado, hay quien también sugiere apagar la radio cuando sube un cliente, ya que nunca se sabe los gustos musicales que tiene. ¿Qué gustos musicales? ¿Dónde vio radio de música?
No, bueno,
los taxistas escuchan radio de tipo.
Sí, pero está mal, dice uno como pasajero, y le dice, discúlpeme, señor taxista.
Sí. ¿Usted de qué lado está en la ciencia?
No, no. ¿Podría apagar la radio porque estoy un poco aturdido, preferiría ir en silencio, puede ser?
No. Taxista soy yo y estoy escuchando a Fantino y no me lo voy a perder.
Bueno, bueno, está bien, pero yo estoy
justo un poco... ahora que viene cuando cuenta que soñó anoche.
Bueno, pero...
Bueno, consejo de seguridad para taxistas. Bueno, ya se hizo taxista usted. Dice, en muchos países el de taxista puede ser un oficio peligroso.
¿Y el de pasajero?
Sí. Por eso, dice, les acercamos las siguientes recomendaciones. Primero, no lleve pasajeros a zonas consideradas de alto riesgo o peligrosas. Bueno, no podemos llevar un pasajero a ninguna parte.
Claro, no circula.
Tengo que quedar aquí. Asimismo, evite sacudir.
¿Sacudir?
Evite acudir.
Ah.
A sitios muy alejados de los conos de la ciudad, ¿qué querrá decir? Del centro de la ciudad.
Debe ser.
Espero. Sí. Jamás lleve pasajeros con evidentes síntomas de estado etílico.
Sí, pero es difícil. Dice, ¿por qué no lo llama borracho?
¿El señor tiene estado etílico o es así? Esté atento cuando los pasajeros le indiquen una dirección falsa o inexistente. Ah, oh, sí. Déjeme a Sargento Cabral al 200.000.
Sí. ¿Antes de la rotonda?
Sí. Es importante tener una guía de calles de la ciudad o un GPS.
Sí, un GPS que le dice, le va a decir.
Antes de que los pasajeros, supuestos pasajeros, aborden su vehículo, observe si estos discuten sobre el lugar del destino o el lugar del destino. Por ejemplo, discute y dice, ¿hay el destino o cada uno forja su propio?
No, no. No hablan del libre albedrío y de...
¿No?
No, señor. Está diciendo a dónde va.
O entran en contradicciones. Bueno, para Hegel, dice uno de ellos, las contradicciones son el motor de la historia.
¿Pero por dónde circula el taxi ese?
No sé. Si, bueno, en ese caso mejor que usted se retire. Pero bueno, todo esto lo hacen antes de subir los tipos.
Y claro.
Pero si ya subieron, ¿cómo se retira usted con los tipos adentro?
No, ya está.
Si en pleno recorrido sus pasajeros están realizando señas, como el penado 14, o nota cualquier actitud sospechosa entre ellos, por ejemplo, uno le alcanza a otro una pistola.
Claro.
Sí. Trate de dirigirse en forma inmediata a una dependencia o unidad policial.
¿Y qué,
por ejemplo, la escuela Juan Bucetich?
No, va a una comisaría, pero los tipos le van a decir, ¡ey, te desviaste del camino!
Claro. Ah, no, le dice usted.
¿Cómo que no?
¿Qué le dice usted? Claro. Usted, sí. Con la misma pistola que le acabo de entregar el compañero.
Claro, le dice.
Dice, ¿a qué no vamos a la comisaría? Bueno. Cuando suban dos supuestos pasajeros, no permita que el que va atrás lo haga de su lado. ¡Los dos van atrás!
Y sí, ¿qué van a ir en UPA los dos,
claro,
de un solo lado?
Sí, no, si usted es taxista no puede querer que nadie se le ponga atrás.
¿Y qué hace?
Porque los pasajeros van atrás, salvo que se siente usted en el asiento de atrás. Y ponga a los pasajeros adelante, así los tiene a la vista.
No, disculpe, los tiene a uno.
Voy a manejar desde el asiento de atrás. Está loco este tipo.
No, vio que tienen un cupo. Por ejemplo, usted como taxista, le pregunto. ¿No?
Buenas tardes, ¿dónde va?
Buenas tardes. Y... ¿con cuántos más puedo subir? Porque nosotros tenemos... el pasaje está caro para circular en taxi.
Son máximo 4.
¿Máximo 4 contando usted o pasajero?
No, sin contarme a mí.
Ah, bueno, bastante bien.
Sí, son 4. ¿Cuántos quieren subir?
No, otros no le dejan subir. ¿Vio?
Otros inventan el colectivo, como dice que sucede.
Claro, sí.
Qué suerte tenemos en Argentina. Inventamos el colectivo a partir de un taxi.
Y se fue agrandando.
Sino la imprenta a través de tipos móviles. Bien, no acepte ningún pasajero. No acepte de ningún pasajero golosinas. Especialmente si usted es niño.
No. Porque no sabe qué le da. Si usted le dice...
Un taxista niño, un taxista de 8 sí. años.
No, no quiero.
Mi mamá me dijo que no podía aceptar golosinas de ningún pasajero.
¿Cómo está la calle? ¡Qué dura, viejo! ¿Qué hay, mujeres? ¿Cómo están? Sí. Escúchame. Me dijo el otro día Fantino que ya no se puede estar, que falta policía, falta policía, falta policía. Y están todos en la televisión los policías. La tienen que buscar ahí.
Pero es un caramelo, nene.
No, le dice, porque hay gente que ofrece, si le dice un pasajero, dice, usted, señor taxista, ¿quiere un pirulín? Por ahí.
No,
dice así. Alguien los fabrica, los pirulines, y los empresarios que tienen las empresas...
No, pero dice que es para que no te pongan un somnífero en el pirulín.
Ah.
Y vos te quedes dormido y los tipos aprovechan para someterte a sus peores designios. Dice, si el pasajero en pleno recorrido le indica subir a otra persona, no lo haga. ¿Cómo no lo haga? ¡Es mi madre!
Pero lo hubiera dicho antes.
Le fui a buscar un taxi a la estación, porque no puede caminar.
Sí. No, la ponemos...
No, dice, no. Lo hubiera dicho antes.
No,
va?
No.
Me bajo, tampoco se puede bajar.
No, no. Ponela en el baúl. ¿Vio que le cobran por poner cosas en el baúl?
¿Sí?
Sí, no sé eso si a su madre.
No.
Pero, ¿por las valijas?
Personas puede poner.
Vivas.
Bueno, y le cobran por bulto, ¿no?
Sí, le cobran por bulto.
Sí, a ver...
¿Cuánto sale el bulto promedio, digamos?
Según.
Este.
Este es gratis.
No, señor. Este, le digo, tengo que ir al aeropuerto.
Después, si el pasajero le cambia de recorrido en medio, dice, no, no vamos obviamente a Ayacucho, vamos al Camino Negro.
No, usted me dijo Viamonte y Ayacucho.
Bueno, pero me cambié.
Yo no soy Viamonte.
Bueno, entonces sospeche. Sospeche, pero vaya igual. Porque, ¿qué va a hacer?
¿Usted no se baja antes de los recorridos? Yo a veces le digo...
¿Taxista?
No, usted como pasajero. Ya, ¿no?
Sí, yo a veces me bajo antes para molestarlo.
No, para molestarlo no, porque dice, hay mucho tránsito. No, déjame acá que esté...
Sí, yo caminando. Siempre lo hago ahora, porque se tarda tanto en taxi.
Sí, voy caminando. Y
me bajo aquí, ya, me voy a pie hasta Luján. Después de las 7, redoble las precauciones de prevención. Por ejemplo, son las 7.
Sí.
¿Y? Bájese.
No, pero ¿cómo
a
va?
Partir de las 7, con esa cara, hasta las 7 lo llevo.
Sí. A mí una vez un tachero me dijo algo parecido.
¿Ah, sí?
Me dice, en determinado momento, frena de golpe en una avenida, cruzó tres carriles así, estaciona, se acoda en el asiento, me mira hacia atrás y me dice, flaco, te vas a tener que bajar. Digo, pero yo... Falta todavía. Pero me cierra el banco. Tengo que ir al banco y me cierra el banco. Te vas a tener que bajar. Y bueno, imagínese.
¿Te pagó?
Le pagué. Casi le pago el doble, me bajé y cargué todas las valijas. No me hubiera animado
a otra cosa. ¿Por qué no escribe un libro?
Sí, voy a escribir. Dice, el día que me bajé del taxi.
Si ya se encuentra en un proceso de robo, usted si ya lo viene robando, por ejemplo, el pasajero anterior.
Sí.
Jamás, dice, opte por una respuesta violenta. Aquí está, ¿eh? Esté atento a bultos o paquetes sospechosos.
O paquetes sospechosos.
De los pasajeros. Usted seguía preguntando, ¿y ese bulto?
No, esto es bien. Un paquete sospechoso.
Bien. ¿Y cómo
¿cuánto
puede?
Cobra por paquete sospechoso?
Son 10 pesos por paquete sospechoso y 8 por bulto.
¿Y esto pasa por bulto o por paquete sospechoso?
Eso es bulto sospechoso.
Ahora le pregunto a usted como taxista, la última pregunta
sí,
que le hago como taxista.
Sí.
¿Ocurre lo que pasa en las películas que sí. dicen siga ese taxi? Yo que paro
nunca,
el taxi
jamás.
Y dice siga ese taxi. ¿Nunca siguió otro taxi?
Nunca, no. Nunca seguía a nadie, pues yo no soy de la cara ni nada.
Yo me di el gusto de decir esta frase la última vez que estuvimos en Madrid.
¿Yo se la dije a alguien?
No, no, yo le dije al taxista, como no sabía dónde iban ustedes, que se subieron al otro taxi.
¿Me estaba siguiendo a mí?
Claro, siga ese taxi.
Yo me tiró tres tiros.
Digo, qué lindo, pude decir esto.
Bueno, hoy estuve también yendo en taxi, pero me fue bien. En general, el taxista lo primero que hace en invierno es abrir todas las ventanas del taxi. No. Para que entre viento.
Bueno, hoy es un día particular de invierno, hace un calor,
hace
de
calor
primaveral, señor.
Este es nuestro homenaje a todos los taxistas buenos, que son la enorme mayoría.
Sobre todo los que nos vienen a buscar acá a la puerta.
Claro.
A usted lo llevan, yo. Por mí pueden ir al banco, los taxistas, abandonarme a la vera de un río, lo que quieran. ¿No?
Sí, sí. ¿Y el taxista puede hablar por teléfono? ¿No habla con el tipo ese? ¿Qué? ¿De dónde es el tipo ese que le habla?
Ah, el radiotaxi, dice usted.
Está... ¿y ahora qué? Bueno, ¿qué? En la calle tradicional.
Y además le dice, cuarto de Elia. Dios que hablan, pues, que pasan datos de la quiniela.
Quinto de Gregorio. Dos Enrique.
¿Lo toma o no lo toma? Y por ahí el tipo levanta y dice algo que sería traducido, sería, dejo a este bodoque y lo voy a buscar.
Acá dejo al pelado este y rajo a buscarlo. Andá distrayéndolo. Sí. Decirle que enseguida viene una unidad.
¿Por qué van unidades? ¿No van decenas, centenas?
Pero me pueden mandar un auto, le digo, en vez de una unidad.
¿Usted mira que coincida la cara del tipo con la foto de la cara del tipo?
Muchas veces, casi no hago nada porque me aburro en los taxis. Mientras el tipo me cuenta, por ejemplo, algo, yo miro la cara del tipo y el nombre.
Sí.
El nombre te dice mucho, ¿no? Y por ahí es otro.
Claro, es otro, dice, esta cara...
No, no, este se lo afanó el taxi. Y le empezás a preguntar, ¿cuánto hace que tiene este taxi? Robertino. Y el tipo empieza a dudar. Dice, bueno, ahí usted, cuando para y hay un cana, lo llama cana.
¿Y para qué lo llama?
Disimuladamente saca la cabeza por la ventanilla y lo llama el cana, y cuando el cana viene, sin que el taxero se dé cuenta, porque está mirando así para adelante el taxero, le dice, guarda que me parece que este taxero se afanó el auto. Y ahí en la siguiente cuadra ya hay un operativo.
No, para. No, esa es la película.
Y le dice, terminaron tus hazañas, Robertino. Y usted se baja y se tira al piso.
¿Por qué se tira al piso?
Para que no le peguen un tiro.
Bueno, pero no, no ocurre eso.
Después dice, estuvo muy bien, señor. Sí, usted se limpia. Sigue caminando así. Y viene una mina y le dice, vi todo.
¿Y qué quiere decir que vio todo? Que
la mina... vio todo como usted redujo, con su sola inteligencia, al ladrón de taxi más importante de Nueva York.
No, qué maravilla. ¿Y la mina se va con usted?
¿Qué? No, estoy hablando de cómo suceden las cosas.
En no general. Suceden esas cosas, señor. No, no, no sucede.
Bueno.
Al menos no lo he visto así.
Podrían haber, y es una última consideración... taxis más livianos y más baratos, taximoto, ponele.
Ah, el taximoto, sí, como en algunos lugares hay.
Ay, ¿no?
Ay, sí. O el carrito, veo que lo llevan, como en la India, sí, bueno, esos lugares, sí.
No, eso es tremendo.
Bicicleta.
Ah, dice, aquí me hacen una seña, está nuestro taxi.
Está
nuestro taxi.
Yo no lo tomo.
¿Por qué?
No, vaya usted.
Pues yo, pues sí. Yo.
Vaya usted, me cuenta,
Después le cuento, pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo.
Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Vuelve Nacha, Nacha Guevara.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Las canciones que nunca volvió a cantar. 8, 9, 15, 22 y 29 de marzo en La Trastienda. Los éxitos del Ditela en un recital inolvidable.
He trabajado en Ditela bien amado.
Vuelve Nacha Guevara. Localidades en venta. Auspicia Página 12 y AM750.
Soy Emanuel Rodríguez y algunos me conocen como Peroncho. Soy Rodríguez por parte de padre y soy Peroncho por parte de Eva, Cristina y la madre de Plaza de Mayo. Te quiero invitar a mi show de humor y amor político, más nacional y popular que comer mandarina como postre. Voy a estar el viernes 16 y el sábado 17 de febrero en el Café Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 330. Las entradas están a la venta en tuentrada.com. Vení a defender tu derecho a reírte de estos chetos.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto...
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones, 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037.
¡Rosetto!
Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para dar un buen beso.
Al fin, la radio
nos
da
escriben
servicio.
Muchas jóvenes borregas y nos dicen, ¡ay! Y cortan.
Ah.
No, nos escriben muchos jóvenes que dicen, bueno, mire, siento con voz de viejo. Tengo que salir con una chica.
Así
y,
habla.
Y no sé, no sé cuál es más que nada el protocolo del beso. No, no quiero aparecer como un recién llegado.
No, bueno, está bien.
Porque no tengo experiencia.
Está bien, ahora
nunca me dieron un beso y qué sé yo, ¿vio? Bien. Esto es algo que no se enseña en los colegios, Barton. Y pese a que uno lo ha visto en las películas muchas veces, la verdad es que no vienen mal algunas pistas del licenciado Rolón.
Rolón,
en su libro Cómo dar un beso y otras cosas.
En la penumbra.
Bien, el mejor consejo, ya empezamos con Gilada. El mejor consejo para besar es que lo sientas de verdad.
¡Oh! ¿Crees que va a decir mantén la calma?
Sí, y seas tú mismo, tal como eres. Si yo fuera sí. tal como soy, nadie quisiera besar. La bueno. única manera que me besen es que crean que soy otro. O si no, mira en la página web Primer Beso.
¿Hay una página
sí,
web?
Sí, sí, de Rolón.
Ah, primerbeso.com.
Dice, lo primero, inclina el melón. Poner el melón de costado. Claro, porque la si cabeza. No pones, es un error esto de principiante. Si vos ponés las dos cabezas derecho y derecho y se chocan las narices, no te podés besar.
No, no hay manera.
Especialmente si usted es yo.
Pero tampoco se inclina la cabeza para el mismo lado.
También, tiene una para un lado, otra para el otro. Claro. Incluso antes. Te amo, te amo, te amo. Momento.
¿Qué?
Momento. Te amo, todo eso, fenómeno. Pero, ¿para qué lado vas a mover el ballet?
No. No interrumpe, señor. Claro. Es un fluir. Es un fluir.
Tienes que mirar a los ojos a tu compañera,
sí,
o a quien, no sé, a quien le va a dar un
beso. No, está bien, a quien le dé.
Si es su compañera, la mujer de su vida,
quien fuera,
o su esposa, sí, no lo sé.
Pero... quien fuera.
Pero dice, hay que mirarle a los ojos, pero en un momento no. ¿Por qué? Sí. Porque te pone visco.
Sí, se pone visco.
Y te acercaste y ya... ya te pone visco y ya esta mujer que te amaba te ve así y dice, ¿este de dónde salió? Y se va con otro.
Ya te aguantes.
Entonces,
la
cuando
dentadura,
llegas a una distancia así, cierras los ojos y te haces el romántico. Ay, que eso, pero no digas ay.
No dice ay.
No digas nada.
Si tienes, o sea, que dar el beso.
Es esencial cuando estás por dar un beso que te calles.
Ahora,
si vos continuas, Hinch, como te decía el otro día, porque para mí, cuando uno encuentra su alma gemela,
No. Ahora, ¿qué ocurre, doctor? ¿Usted es doctor?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, ¿qué ocurre con las parejas con anteojos?
No se pueden besar.
¿Y cómo que no? No. ¿Por qué?
Yo no he visto nunca que parejas con anteojos se besaran.
¿Y pero cómo? Que las personas...
pareja con anteojos, me hago cargo que tienen otros intereses.
No, pero ¿cómo otros intereses?
Están relacionados con los libros, con la física, la química, pero no se besan.
¿Pero cómo no se van a besar?
A mí me dijeron ya cuando yo empecé con esto, no, la gente de anteojos no se besa.
No puede ser. ¿Qué me hace así que no, que no?
Dice... empieza con un suave beso,
sí,
porque, vamos, acá entre nosotros, el beso francés, no puede usted ir de entrada a arremeter,
¿no
es cierto? Empieza lentamente, con ternura, ¿no es cierto?
Sí.
Y después, pues consíguete otra novia.
No.
Empieza de nuevo. Atención, ¿eh? Aquí están los consejos, incluso lo que no debes hacer. Primero, respirar bien. Eso debes hacerlo.
Sí.
Es un error. Mucha gente, en lugares donde, en Francia, por ejemplo, donde se besa mucho, undécima causa de muerte, ahogo besando.
¿Pero cómo?
Empiezan a besar, se olvidan de respirar.
¿Cómo?
O ya cuando quieren respirar ya es demasiado tarde.
No, señor.
Y caen ahí redondos.
¿Cómo puede ser?
¿A veces la desesperación de su compañera? O a veces caen los dos. Es muy común ahí en el Puente del Alma, donde van a besarse tantas parejas enamoradas, ver cómo caen, incluso hay gente vieja, ¿no? Que mira cómo los jóvenes mueren después de darse un beso exhaustivo.
Sí.
Y dicen, l'amour.
No dice, que señor, ese...
en francés significa se murió.
No. Voilà.
Acá dice, es un error no tratar de respirar. Es un error general.
Bueno,
no solamente aplicado al beso, sino que es un error muy grave.
Es una mala política.
Respiras normalmente, podrás relajarte más, disfrutar, y hacer disfrutar más. Vivir en una palabra.
Sí.
Respira a través de la nariz.
Sí.
Ahí está. Y mantén un ritmo normal. Esto
normal,
es,
sí.
Aparte del beso.
Un consejo...
profilaxis.
No, pero es mientras usted besa. Ahora, cuidado.
Cuidado que viene el tipo.
Cuidado con hiperventilarse, porque si
¿qué es hiperventilarse? Yo no he escuchado mucho esa palabra y no la interpreto, doctor.
Si usted respira...
O era yo el doctor.
Era usted.
Entonces la interpreto perfectamente.
Bueno. Hay gente que... que por el solo hecho de respirar se ceba y respira de más, empieza a respirar.
¿Ceba se llama?
No, se ceba, como los perros cuando se ceban. Y tantos otros.
Los perros cebados de Bengala.
Entonces hace...
Ah, respira de más.
Respira de más.
Se te mareas, ¿no es cierto?
Y le sube el ritmo de respiración y se marea.
Se marea y le sube la presión y ahí crepa también.
Y bueno, no sé.
Se
no.
muere, cae justo al lado de los dos amantes que pero acaban de asfixiarse.
Pero que no respiraba.
Y el otro, ¿no? Después dice, tarde lo dice, pero lo dice, refresca tu aliento.
Bueno, o sí, perfúmalo.
Ya que usted puede tener un aliento frío, pero igualmente atroz.
Claro.
Se trata de que, o sea, yo no rechazo, fulano, sí. tu aliento por caliente.
No, lo
sino,
rechazo por hediondo.
Por hediondo, efectivamente.
Pero si usted ingiere, por ejemplo, una pastilla de eucalipto.
Ah, ¿qué tal?
¿Y cómo le va? ¿No es muy artificial el aroma?
Eso es lo que yo siempre me pregunté, ¿no? Justamente yo muchas veces, cada vez que me apresto a besar a una dama, recurro a mi provisión de pastillas de eucalipto.
Sí.
Pero me hago esa misma pregunta. ¿No es demasiado fuerte este gusto a eucalipto? ¿No le dejará la boca insensible a mi amada? Ni hablar de las pastillas de mentol.
No, esa.
Que te dejan la boca y las inmediaciones como para chiflar mono. Tengo miedo que al entrar en contacto con mi boca, esta chica diga, ¿qué es eso? O haga el comentario, ¿cómo tendría el aliento este desgraciado? Que mirá lo que se ha tenido que comer antes de darme un beso a mí.
Es un dragón de mentol.
Claro.
No, veo que también el clavo de olor.
Sí. ¿Qué?
¿Sí? No, señor. El clavo de olor que si usted lo muerde se la deja dormida.
Sí, claro.
Un rato.
Sí. Ahí te deja tan dormida la boca que uno corre el riesgo de comerse un sándwich y mandarse un buen pedazo de mejilla del lado de adentro.
Sí.
Sin hablar de la lengua, ¿no? Bien. Y acá dice, no puedes tener mal aliento cuando vas a besar, macho. Recuerda que, tu boca estará en contacto, no quería decir esto, que es un poco...
Bueno, tremendo, pero se entiende, señor.
Con la mujer amada, etcétera.
Se entiende.
Y practica la higiene dental.
Lávese los dientes.
Mi cuñado practica la higiene dental.
Ah, y el mío es atletismo.
Sí. Lleva pastillas o chiche de menta.
O chicle.
Ah, chicle. Ya me parecía.
Sí.
¿Me da un chiche de menta?
Sí.
¿Qué le parece este?
No, señor.
Evita comidas que dejen sabor fuerte. O residuos.
O residuos.
Ajo, cebollas.
Mondongo.
Sí. Intenta no chocar los dientes durante el beso. Es horrible que una también pierda ya las pocas piezas dentarias que le quedan.
Sí.
Recuérdese que al comienzo de este programa habíamos perdido algunas de ellas en una peda. Bueno,
falta
el resto
más.
La pierda en un beso, ya completaría la noche.
Ay, señor, sí.
Dice, bueno, sé una parte activa. Claro, no te vas a quedar ahí como un gil. Tanto para lo que te gusta como para lo que no te gusta.
¿Cómo para lo que no te gusta?
¿Qué es lo que no me gusta? No, señor. ¿Qué se propone?
Y que sea...
Me voy a retirar.
Que sea la parte activa de lo que no le gusta.
Muy hermoso, suspenda la pena.
No. Ahora, dígame, doctor.
Sí.
¿Usted, doctor?
Prácticamente.
Bueno. El beso, ¿no? Para la primera vez, así que uno no tiene pereza. Bueno, señor.
Como
no
gente grande,
¿Uno lo puede practicar con la mano propia?
Es muy aconsejable platicar con la mano o con un conocido.
No.
Le dije, mirá, de onda. Tengo que salir con una chica y la verdad es que nunca di un beso, Alfredo.
Sí.
Pero con la mano no está mal.
Con la mano.
Con estos ruidos, ¿no? ¿O hay que evitar el ruido?
No, hay que evitar el ruido, sí. No, ¿qué está tomando mate?
Es horrible, sí.
Sí. O si no, con un muñeco.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Tiene muñecos para practicar besos?
Sí, bueno, mira. Yo vendo muñecos. Lo que usted haga, lo hace en su casa. A mí no me interesa.
Ah.
Yo le vendo, son todos animalitos.
A ver, muéstreme el muñeco.
¿Cuál quiere? ¿Tiene, por ejemplo, este?
No.
No, este, señor.
Bueno, envuélvamelo nomás.
¿Por qué se lo envuelvo? Porque si lo va a besar...
¿Qué quiere? ¿Que ande con el muñeco en el colectivo? ¿Le van a querer que cobrar dos boletos?
Bueno, así practica. Y con un muñeco mucho mejor. O una
muñeca. Sí, sí. Me parece que le voy a llamar a esta chica que no puedo ir.
Porque usted le habla. Trate de comprárselo que sea...
Hablador.
No, hablador no. Pero que tenga oreja, ojo, boca. Bueno, boca tiene...
Ah, ¿y qué? ¿Viene sin eso?
No.
Porque... Eso no es un muñeco, es un matambre, señor.
No, si usted compra un muñeco de lombriz. La lombriz no tiene...
No, no, un muñeco es ser humano. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Haga de cuenta que no vine antes.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas
Véndame
tardes.
Un muñeco completo. De ser humano.
No, de ser humano, nosotros tenemos animalitos, pero de ser humano tengo payaso.
Sí, mira, que voy a besar un chancho. Lo compro porque tengo que salir con una chica esta noche y mi inexperiencia es total.
Bueno, y lleves el payasito.
¿Qué?
El payasito, tenemos un payaso, un muñeco payaso, con la nariz grande, roja.
Ajá.
De payaso.
¿Le puedo decir a mi novia que se vista así?
Pero no.
Le dice, mira, ponete por favor un vestido de payaso. Porque me estuve practicando con un payaso.
No, pero no es.
Y no me va a salir. Salvo que quieras esperar hasta el carnaval.
No, o sea, usted se... No sé, yo le vendo el muñeco.
Bueno, usted no colabora para nada. Bien. Dice, duración del beso.
Eso es difícil.
¿Cuánto debe durar el beso? Si no te sientes confortable con el beso, córtalo.
No. Que lo interrumpa.
Corto mano, corto fierro, le grita al tipo. Después, hay que saber decir no. No.
No.
De lo contrario, si lo estás disfrutando, entonces trata de compartirlo y si acá está un final común.
Claro, señor.
Discúlpeme. Use las manos, dice. Claro.
Ah, menos mal que me avisó.
Está besando. Disculpa, pero...
Sí.
¿Qué iba a hacer?
Disculpa que no te toque, pero tengo una pera en el dedo.
Claro. Puedes tomarle suavemente la cara, sí. Las mejillas,
señor.
El cogote.
Ufa.
El pelo, abrazar su cuerpo.
¿Va a ir que todo...
Tomar sus manos otra vez.
Todas las partes.
Se las había tomado. Intenta hacer algo, dice, en una palabra. De lo contrario, no te meterás dentro del beso.
¿Cómo?
Releo lo que dice aquí.
Ah.
Las manos pueden ayudar mucho.
Bueno. Sí, está bien. Señor, por favor.
Después, hay que hablar de ello.
¿Hay que hablar de qué?
De ello, no sé de qué. Habla con tu pareja de esto.
¿De qué?
De esto. Comenta lo que te gusta y lo que no. Ah, a mí lo que me gusta es esto, pero lo que no me gusta es aquello.
Es aquello.
La técnica, joven, es solo una parte, ¿eh? Besar no es solo una cuestión de técnica. Si te gusta una persona que te hace florecer los más bellos sentimientos, el beso, aunque sea torpe, puede convertirse... En el beso más bello, en el mejor beso. Solo, y sí, así, media hora. Yo lo que le digo es esto. Yo prefiero un mal beso a la persona indicada que un beso maravilloso a la persona que no es. Eso
sí.
Es decisivo. Mire, para todo manual que te enseña algo sobre estas cosas tendría que comenzar así. Más vale una caricia mal hecha a la persona correcta que una caricia bien hecha a la persona incorrecta. Ahora, si es posible, tratemos de darle una caricia bien hecha a la persona correcta. Sí, sí. ¿Me entiende?
Bueno. Sí, lo entiendo.
Porque ahora... si no, uno tiene razón, te empieza a creer que el amor es todo cosa de que saber dónde está
de
el botón
manual,
de arranque. No,
de manual,
señor.
De manual.
No, qué manual y qué manual.
Manual del usuario.
No, señor.
Ahora yo le pregunto...
Discúlpeme, pero me enojé.
Pero no...
Estoy pensando en mi amada y le voy a escribir un verso que dice... Más vale... Y así, más vale.
Más vale
X que Y.
Eso es horrible.
Más vale,
señor.
Qué sé yo. Por ejemplo, más vale ser joven y rico que no viejo y pobre. Todas no, cosas así.
Algo de amor le tiene que escribir.
Sí.
Ahora, yo le pregunto, ¿qué me dice...
Amada mía.
No. ¿Qué me dice del beso al movimiento?
¿A qué se refiere?
Usted está
usted por alguna razón está en movimiento.
Está en movimiento.
Está en movimiento por el beso.
No.
Onda, disculpe la letra movida, quiere decir usted algo así.
Usted
o
está
el beso andando en bicicleta. Muy peligroso. Tan peligroso como el pirulín.
Sí.
Pausa.
Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra idea, hay otra piel, hay otra orilla, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance tenemos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Ahora que multiplico con Movistar y tengo WhatsApp gratis, escucho hasta esos audios de 4 minutos que me manda mi vieja, contándome que en la costa refresca de noche.
Multiplícate.
Movistar. Elegí todo. Válido hasta el 28 de febrero de 2018.
Ya llega al Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Te acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bueno, bienvenido maestro. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
¿Cómo anda? Acá andamos.
Bien.
Lejos.
Lejos hoy. A ver, dicen, somos Gabriel, Gonzalo y Diego. Queríamos pedirle Romance de Barrio. Somos tres muchachos buenos de Moreno.
Primero la cita lejana de abril. Su oscuro balcón, su antiguo jardín, más tarde la carta de pulso febril, entiendo que yo, jurando que sí,
romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuve. Por culpa que debimos
sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez y pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estará como nunca de conmigo, lejos de tanto llorar.
Porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castiga más con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Es más fácil renegar y partir.
De vivir sin olvidar.
Trayendo al volver
con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirá despreciándome tal vez y pensar que la vengo al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cebó como a mí.
Sin pensar que el rencor de la dioja te llamas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Aquí Nati para Carlos Pesci pide golondrinas.
Golondrinas. Golondrinas, espere que estoy buscando acá.
A ver,
sí.
En la botonera de
la botón, aquí,
del pues, Orbis.
Sí, tenemos la orquestina. No, todavía no.
En el
Orbis. Ahí va. Va a ver qué va a salir.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla, errante viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenina de mi barrio, con las alas plegadas de sueño de volver, no habrá nube en sus ojos de matar lejanía, y en tus brazos amantes surtido construirá su anhelo de distancia, se adquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Carnaval de mi barrio.
Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corrieran más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol.
Qué lindo, maestro. Qué lindo.
Casualmente habían pedido también la samba del carnaval ahí. Si quiere.
Vamos, vamos,
que carnavales. Carnavaleando.
Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas carnavaleando, pa' ver si mato penas.
Aquí Ana le pide, esto no es una elegía.
Ah, ¿qué cosa?
Esto.
Bien. ¿Esto?
No, esto.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas en taca ciertos sentimientos
que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si puede decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Hacer víveres. Habían pedido víveres.
Sí, pero no sé si me la voy a acordar, ¿eh? Aquí tenía la.
Es que sé que andaba por ahí.
Pero sí. No sé, ¿no?
Hoy sí que magnífica jornada, qué jornada de felicidad. La mia venadona se me andata, me ha lasciato al fin en libertad. Son padrone ancor de la mia vita, de goderla siempre voglio più. Ella me ha jurado en el partir que no sarebbe retornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per si al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Digo no più rencore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere della folia del mondo, vivere dichosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bien.
Señores, hay que marcharse.
Yo no sé qué piensa usted, pero yo siempre pienso lo mismo.
Sí.
Sí. Y dice:
al ritmo de pan dulce de dolor, que sé que me hace vacilar, ritmo de pan dulce de dolor. Negritita guaracha, eh, dibi 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 dibi
adiós,
adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más.
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Marullo, le da sabor a tu...